Radio Universidad presenta Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Follo y como cada martes, es un placer estar aquí a nombre del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, pues llevando hacia ustedes toda esta información sobre los derechos humanos de las mujeres, la perspectiva de género, la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Y pues hemos tenido unos días muy, muy ajetreados en este mes de marzo. Recuerden que el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, pues se conmemoró esta fecha con el evento Mujer Potosina del Año 2018, en la cual se conmemoró a varias mujeres, cuatro mujeres, una de cada región del estado, además de un reconocimiento post-mortem para Alma Irene Navabello. Y bueno, pues de esto vamos a estar platicando el día de hoy. Tengo una invitadaza de lujo que nos va a estar platicando su vida, su historia, pues que la llevó a muchos reconocimientos y eso la hizo merecedora a ser reconocida como Mujer Potosina del Año 2018. En un ratito más te la presento. Nada más recordarte los datos de contacto del Instituto de las Mujeres. Estamos en Madero 305, zona centro. Recuerda que de lunes a viernes tenemos para ti asesorías jurídicas y psicológicas completamente gratuitas. Solo tienes que acudir a nuestras instalaciones, te va a atender de primer contacto nuestra trabajadora social y ella te va a canalizar con la abogada y te va a sacar las citas psicológicas que requieras según sea tu caso. También nos puedes llamar al 911 y pedir que te comuniquen a Tel Mujer, también en este horario, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche, y también ahí te van a atender psicólogas y abogadas para darte la asesoría. Y también puedes mandar un inbox al Facebook Ayuda en Línea Tel Mujer, Ayuda en Línea Tel Mujer. Mandas un inbox con tu inquietud, con tu duda, y ahí también te van a atender las mismas abogadas y psicólogas que atienden en la línea telefónica. Y nuestras redes sociales institucionales. En Facebook estamos como Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. En Twitter estamos como @IMESSLP, ahí IMESSLP, para que nos sigas y pues también estés al pendiente de todas nuestras actividades. Sin duda hemos tenido una agenda muy, muy completa todos estos días de marzo, pero así seguiremos luego ofreciendo capacitaciones, conferencias y actividades en las que puedas participar para pues llevar esta cultura de una igualdad entre mujeres y hombres a más lugares. Y bueno, pues vamos a nuestra cortinilla de la entrevista para presentarte a nuestra invitada.
Tus ideas. La entrevista.
Si la photo est bonne, juste en deuxième colonne, y le voyou du jour.
Bien, pues estamos con la doctora Luz Elena Castillo Gobea. Ella es Mujer Potosina del Año 2018, representante de la zona media en el ámbito educativo. Ella nació en Río Verde, San Luis Potosí, el 14 de agosto de 1961. Desde pequeña se caracterizó por su inteligencia y liderazgo. Mujer dedicada a la educación y al servicio social. madre de dos hijas y esposa, mujer multifacética cuya trayectoria académica incluye estudios de profesora de educación primaria, licenciada en educación preescolar, licenciada en matemáticas, máster en investigación educativa, doctora en ciencias de la educación, diplomado de atención a niños de 0 a 6 años por el Centro de Referencia de La Habana, Cuba en el 2000, especialidad en educación comunitaria por el Ministerio de Relaciones Internacionales de Jerusalén, Israel en 2003, maestra en ciencias políticas y actualmente cursa un segundo doctorado en ciencias de la educación. Labora desde hace 36 años como docente de diferentes niveles educativos, desde preescolar hasta nivel superior. Ha publicado diversos trabajos de investigación y dictado más de 50 conferencias en diversos estados de la República. Es fundadora de la Asociación Civil Nosotras por la Dignidad y Superación de la Mujer, fundadora de la Escuela Secundaria Técnica número 38 y el Jardín de Niños Ovidio de Crowley en Río Verde, San Luis Potosí. Bienvenida, Luz Elena, ¿cómo estás?
Muchas gracias, pues contenta de la invitación y sorprendida de todo lo que leen porque pareciera que no soy yo.
No, pues sí eres tú y también yo, la verdad me encanta leer semblanzas y trayectorias como la tuya de personas que estamos, porque me incluyo, ¿no? Luego también ando viendo qué más estudio, pero de una persona que está ávida de conocimiento, pero además de transmitirlo, ¿no? Cuéntanos un poquito, antes de pasar a toda esta parte profesional, cuéntanos de ti. ¿Cómo era tu familia y cómo surge tu gusto por lo educativo?
Ok, mira, mi familia es una familia tradicional. Mis padres no estudiaron tanto. Yo soy una afortunada porque mi papá era un campesino. Mi papá estudió hasta segundo de primaria y mi madre hasta cuarto año de primaria. Sin embargo, ellos procrearon 7 hijos y todos tenemos estudios con especialidades. Entonces creo que a veces nosotros decimos que los papás que no estudian no pueden formar una familia estudiosa y creo que mis padres lo hicieron. Esa es la historia de mis papás.
Mira, y en tu infancia, en tu juventud, ¿alguna figura o figuras que hayan sido muy emblemáticas, que hayan sido un ejemplo a seguir, que tú digas, híjole, esta persona, ¿no?
Sí, hubo gente que marcó mi vida. Cuando entré a la escuela primaria me tocó una directora maravillosa, de esas directoras tradicionales, bien educadas, cultas, con buen trato, y un maestro al que a la fecha venero, que es el profesor Adán Contreras Amaya, fue mi maestro de sexto de la primaria. Y ellos me inculcaron como el gusto por la lectura. Siempre fui como una niña hiperactiva, la verdad. Y entonces, cuando terminaba rápido, no hallaban qué hacer conmigo, obviamente. Y la directora me llevaba a su espacio de dirección de la escuela. Y ahí tenía una vitrina con muchos libros y me ponía a leer. Entonces yo recuerdo con mucho cariño como el olor de aquellos libros, de pastas gruesas, los cuentos clásicos, todos esos yo los aprendí en la escuela primaria. Y créeme que en ese tiempo yo decidí, un día voy a ser maestra, para ser maestra de esta escuela.
Mira, ¿y cómo recuerdas tú el Río Verde de tu infancia, de tu niñez?
Río Verde se ha transformado mucho. Yo ahorita que radico aquí en la capital por cuestiones de trabajo y estudios de mis hijas, siempre les digo a mis amigas, Río Verde es la capital del mundo. Amo Río Verde, creo que Río Verde es una ciudad que ha dado mucho al estado y al país. Hay un gran talento en Río Verde. Tenemos pintores, escultores, músicos, o sea, gente muy talentosa. Pero a mí me tocó ese Río Verde de salir a jugar a la calle, de jugar con todo el vecindario. Recuerdo a mi niñez haciendo piñatas en la calle, jugar a las chollitas y todo aquello. Entonces tuve una niñez muy de los niños de antes, ¿no? De salir a la calle, de conocer a todo el barrio, de jugar con tus amiguitos, cosa que ahora creo que les hace falta a los niños.
Sí, como que luego avanzamos en unas cosas, pero
en otras no. Pues sí, porque no había los peligros. Seguramente había peligros, ¿verdad? Pero no tantos como ahora. Había como más confianza en tu barrio, en tu policía, en tu gobierno, en tus maestros. Y a mí me tocó ese Río Verde bonito.
Muy bien. Oye, y bueno, hablabas de tu familia. ¿Tú llegaste a detectar algunos elementos en donde te dijeran, no, esto es de mujeres, o esto es de hombres, o esto sí lo tienes que hacer porque eres mujer, y esto no lo puedes hacer porque eres mujer?
Les voy a contar porque no está mi mamá, okay. Porque si no, creo que no me iría bien. En realidad yo viví en una familia machista, uh-huh. y mi madre siempre nos decía, o sea, siéntate bien, no te pongas pantalón porque eso es para los hombres, calladita te ves más bonita, atiende a tus hermanos, uh-huh. y todo eso. Sin embargo, tuve un papá que nos decía, no, usted haga lo que usted quiera, mija. Usted sea feliz, no se deje intimidar por nadie. Creo que el equilibrio que marcaron mis papás fue bueno, porque si ambos hubieran sido así, claro, pues no sé qué sería de mí y de mis hermanos, ¿no? Hermanos y hermanas. Uh-huh. En realidad no marcó nuestra vida, pero ahora nos divierte seguir escuchando a mi mamá de atiende a tu marido, ¿por qué lo dejas solo? Y pobrecitas niñas que no las atienden y todo. Y creo que mis hijas se divierten con eso, porque ellas han sido formadas en la cultura de la responsabilidad, de tengo que salir a trabajar y ustedes también. Y lo aceptan y se divierten.
Fíjate cómo... La verdad es que somos afortunadas porque podemos ver cómo ha cambiado en una misma, ¿no? En una misma vida, cómo ha cambiado tanto para algunas mujeres, pero pues también estamos conscientes de cómo todavía falta mucho por cambiar, sobre todo en muchas otras realidades, ¿verdad? Bueno, estamos platicando con la doctora Luz Helena Castillo Gobea, mujer potosina del año 2018. Nos vamos a ir un corte y regresamos, porque bueno, está interesantísima la plática. Quédense aquí en Radio Universidad 88.5 FM, regresamos. Bien, pues regresamos y continuamos aquí en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Follo y estamos platicando con la doctora Luz Helena Castillo Gobea. Ella es mujer potosina del año 2018, una mujer que se ha destacado muchísimo en el ámbito educativo, originaria de Río Verde, San Luis Potosí. Y bueno, ya antes del corte, Luz Helena, nos platicabas un poquito acerca de tus inicios, de tu familia, de tu infancia, de las personas que marcaron tu camino, ¿no? Una directora y un maestro en la primaria que fueron quienes generaron esta semillita en ti de dedicarte a la docencia. Ya en un ámbito, pues tus comienzos profesionales, ¿cómo fue? ¿Cómo te decidiste? ¿Has de haber sido de las primeras en tu casa en estudiar algún posgrado? No lo sé. Digo, bueno, y una licenciatura y todo esto.
Mira, justamente hablando de las diferencias entre mujeres, soy la tercera de mi familia, pero antes que yo son dos hombres. Uh-huh. Entonces, mi hermano mayor ya estudiaba acá en la capital, estudiaba agronomía, y cuando yo decidí que quería ser contador público, mi papá dijo no.
¿Por qué?
Usted, mijita, busca algo que se estudie aquí en Río Verde. No había todavía la universidad que ahora hay, uh-huh. varias universidades ahora en Río Verde, no existían. Y entonces, bueno, yo sufrí, ¿cómo? ¿Por qué no me voy a ir a San Luis? Porque es niña, mija, usted no se puede ir a San Luis. Y tuve que estudiar para maestra. Aunque cuando pequeña decía que quería ser maestra, cuando uh-huh. vas creciendo, pues cambia, ¿no?
Sí, claro.
En el momento de decidir la profesión, yo quería estudiar para contador. Entonces, no, mi papá dijo a San Luis, no. Entonces, uh-huh. ni prepa, ni contadora, ni nada que se le parezca. Y entré a la normal, pero creo que Dios marca también nuestro sí, camino. Claro. De verdad es que ser maestra es lo mío. Soy abogada además, pero creo que mi esencia es de ser maestra. Entré a la normal y ahí también conocí un hombre maravilloso, el licenciado Eduardo Robles Nieto, que era el director de mi escuela normal. Y también, no sé, fue conmigo un protector, un maestro, un guía. O sea, de verdad alguien que fue un gran maestro, nos daba psicología e inglés, nos daba ahí en la clase, además de ser el director. Y bueno, desde cuarto año de la normal me puso a dar clases. O sea, yo estaba cursando cuarto año y ya daba clases a los de primer grado de la normal. Siempre que faltaba un maestro, yo me sacaba de mi clase y me decía, ven, necesito que des clases aquí de N cosa, o sea, del maestro que faltaba. Digo, cosa que yo le agradezco muchísimo porque estoy convencida de que nadie aprende a ser maestro más que siéndolo.
Ah, claro.
O sea, ahí aprendí de verdad a ser maestra. Y cuando egresé de la normal me mandaron a trabajar a Tamazunchale. Entonces, pues no podía seguir trabajando ahí. Pero al siguiente año que regresé, empecé a dar clases en la normal. Di 20 años clases en la normal, en el Instituto México. Y ahí aprendí a ser maestra, porque yo era muy joven. Y de verdad es que no es lo mismo ser joven y trabajar con niños que ser joven y trabajar con jóvenes. Ajá. O sea, hay una resistencia. Sin embargo, bueno, de repente me encuentro compañeros maestros que son casi de mi edad. Y comentan, ah, es que fue mi maestra. Y yo digo, ay, no digan, porque van a pensar que tengo 100 años.
Sí, que yo era más chica cuando le di clase.
Sí, claro.
Muy bien. Entonces, bueno, llegaste a la docencia. ¿Y cuáles fueron tus primeros grandes retos y grandes satisfacciones de estar frente a grupo?
Mira, trabajé con niños en Tamazunchale y en Río Verde me tocó, cuando me dieron mi cambio, me tocó llegar a un jardín inexistente. O sea, no había niños, no había edificio. Entonces ese fue mi primer reto. Había que ir a hacer colas interminables a la presidencia municipal para que te donaran un terreno. Conseguimos un patio de una casa prestado para que ahí pudiéramos dar la clase. Salir casa por casa, buscar los niños.
Tal. Gestionar todo.
Gestionar todo, todo. Yo ahora vacilo a mis compañeras educadoras que trabajan en ese plantel y les digo, quieran este plantel porque ese pasto que ven ahí, yo lo planté a gatas ahí. Uh-huh. Y de verdad amo mi trabajo. Ese fue el primer reto, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, como me tocó fundarlo, pues estuve ahí. La semblanza dice que fui fundadora de la secundaria técnica. La verdad es que yo no la fundé como tal, como sí pasó con el jardín. Fui miembro de la planta fundadora de esa escuela, porque una secundaria requiere mucho más. Ahí también me tocó trabajar con una gran directora, con la maestra Marlene Lárraga, que también puso una barrera al verme llegar tan joven. Yo era muy joven cuando llegué a trabajar a secundaria. Y no, como que no le agradó mucho a la directora. Y menos como que, y es educadora. No sé qué idea tenían de las educadoras, pero al paso del tiempo ganamos el primer lugar con una alumna que concursó en matemáticas. Ganamos el primer lugar de material didáctico. Y cosas así, al paso del tiempo la maestra me ofreció tiempo completo en su secundaria. Entonces, bueno. Y te digo, creo en Dios, creo profundamente en Dios, porque cuando yo vine a decir, ya no voy a trabajar en preescolar porque me están ofreciendo tiempo completo en secundaria, me dijo el secretario general del sindicato, no, te acabamos de proponer para una supervisión. Y yo, ¿cómo? Había tenido la fortuna de ser maestra de sus hijos y él tenía una estima por mí y conocía mi trabajo. Era el primer año que se hacían los ascensos por preparación y yo había estudiado la UPN y aparte la normal superior. Entonces, bueno, me tocaba y me habían propuesto para la supervisión. Entonces tuve que dejar la secundaria y quedarme supervisora. Me mandaron a Lagunillas. Uh-huh. A Lagunillas me fui a trabajar como Supersora Lagunillas y Santa Catarina, a los lugares más recónditos que te puedas imaginar. También apoyar a chicas que llegaban de otros estados, sin planteles, solas. Y bueno, la experiencia te sirve porque yo ya había vivido esa experiencia. Claro. Y trabajé en esos municipios como supervisora.
Uh-huh. Oye, y ya que te tocó, pues hasta tocar de las casas para que mandaran a sus hijos y sus hijas al kinder, ¿no? Al preescolar, y atender chicas que venían solas en la secundaria. En todo este proceso de tu vida como en la educación, ¿cómo has visto si hay un desarrollo de cómo la gente ve lo educativo? No sé si en aquel momento que tocabas casas te tocó gente que decía, ay no, ¿para qué lo mando? Mejor que me ayude en casa. O gente que al contrario, no, sí, que se eduque y que sea alguien en la vida, ¿no?
Creo que hay de todo. Sí, todavía hay muchas personas. Ahora ya es obligatoria la educación básica, cuando no lo era, y sobre todo, por ejemplo, preescolar. Uh-huh. Pues como sabían que era obligatorio solamente la primaria, los papás decidían mandar a sus hijos desde primaria. Uh-huh. Para nosotras educadoras el reto era más grande, porque algunos papás decían, en preescolar se gasta mucho, uh-huh, o son muy demandantes las educadoras. Entonces, ese era el principal reto. Pero también encontré pues papás muy comprometidos con sus hijos y que empezaron a ver pues como los resultados. Un niño que se trabaja desde temprana edad pues tiene mejores resultados y los papás lo saben observar. Creo que ahorita el reconocimiento del valor de la educación temprana pues ya es más ya son más conscientes los papás de ello.
Uh-huh. Y después de bueno de estos primeros años en tu actividad profesional, pero decides seguir estudiando.
En mi vida que es larga, tengo 56 años. No he dejado un solo año de estudiar. O sea, créeme que si no estoy estudiando algo, aunque sea voy a un curso de comida china. O sea, no sé, de costura, de lo que sea, ¿no?
Me recuerda a alguien.
Sí. Te recuerda a alguien. ¿No? Que así somos las mujeres ahora. O sea, que alguien no crea que hemos estudiado por flojera. O sea, hemos estudiado porque nos gusta meternos en más cosas y porque entre más exploras, más quieres, ¿no? Uh-huh. Te das cuenta que entre más estudias, menos sabes,
ya sé.
Exacto.
Sí.
Entonces, no sé nada de eso. Tengo una amiga que me dice, es que sabemos mucho de muy poquito. Y entonces buscamos de otro poquito para ir
ampliando.
Y así, poco a poco, te das cuenta que te falta muchísimo y que nunca vamos a acabar. Pero bueno, lo intentamos, ¿no? Sí, estudié la prepa. De hecho, hice los 3 bachilleratos. Ajá. Porque no sabía como por dónde me iba a ir. Y el primero lo hice, pues tenía que ser en la tarde, porque en la mañana trabajaba.
O sea, primero hiciste la normal.
Primero hice la normal.
Y luego la prepa.
Y después la prepa. Ajá, ajá. Cuando trabajé en Tamazunchale, allá había prepa. Y para no estar toda la tarde sin hacer nada, me fui a la prepa.
Ah, muy bien.
Regresé a Río Verde y continué en la prepa. Ajá. Y luego cambié y ya no quería ser contadora, quería ser abogada. Entonces estudié socioadministrativo para poder estudiar derecho.
¿Y dónde estudiaste derecho?
Estudié aquí derecho en San Luis. San Luis. Uh-huh. Sí, hice una maestría en ciencias políticas también acá, en San Luis, con el profesor Salas, que en paz descanse. Y bueno, mientras buscaba más cosas que estudiar, estudié una licenciatura en Aguascalientes en matemáticas. Y así, toda la vida he estado estudiando algo. En realidad, alguna vez pensé que iba a dejar de ser de maestra para dedicarme a otra profesión, pero fue como muy pasajero. La verdad que te digo, para mí la docencia es, creo que nací para ser docente. Me gusta mucho la política, he incursionado en la política. Y bueno, con todo eso nunca he dejado de ser docente.
No, además se ve que la gente te admira muchísimo y te quiere muchísimo. Luego yo llevo las redes sociales del Instituto de las Mujeres y en cuanto subí las fotos de las galardonadas y su semblanza, fue impresionante de verdad la respuesta que tuviste de toda la gente que lo compartía y que te daba sus felicitaciones y no, fue muy, muy maravilloso. Vamos a ir un corte, estamos en Equilibra Radio, la frecuencia de género, platicamos con la doctora Luz Elena Castillo Gobea, vamos a un corte y regresamos. Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género, 826-1347, el teléfono directo a cabina. Y estamos platicando con la doctora Luz Elena Castillo Gobea, Mujer Potosina del año 2018. Una historia, pues la verdad, muy, muy digna de ser un ejemplo para muchas niñas, para muchos niños también, ¿no? Jóvenes. Y estábamos platicando, bueno, ya platicamos un poquito de tus inicios, de tu infancia, de tu niñez, luego de tu inicio profesional y de cómo has sido también muy inquieta en el tema de seguir aprendiendo cosas y seguir estudiando. Y pues esto te llevó incluso a estudiar en el extranjero.
Sí, eso cambió mi vida. Y la verdad es que nadie va a creer cómo es que yo llegué a esa beca. Había tenido una beca anterior en La Habana, pero yo trabajaba para secretaría y la beca la ofreció la secretaría, entonces no era complicado obtenerla. Pero un día en las gorditas de la esquina encontré un periódico que decía: se ofrece beca a docentes de alto nivel en el Estado de Israel. Llamar al teléfono, todavía en teléfono, ¿verdad? Nada de correo electrónico. Llamar al teléfono tal y bueno. Y yo le mostré a mi esposo el recorte, dije: mira, güero, me voy a ir a esta beca. Y mi esposo ya sabe, ¿verdad? Sí, claro, sí. Y corté el periódico en las gorditas y me lo puse en el pantalón de mezclilla que traía en la bolsa y me fui. Y el lunes por la mañana ya estaba llamando, preguntando qué se necesitaba. Entonces ya me dijeron que, pues, lo del idioma inglés, un examen de admisión y hacer ciertos trámites. Me mandaron por fax un formulario y todo. Empecé a hacer el trámite y la verdad es que mi inglés, he estudiado inglés toda la vida y mi pronunciación es bastante mala. Puedo traducir tu libro, puedo leerte, gusto, pero de repente pues me atoro, ¿no? En la pronunciación. No es muy bueno. Y entonces dije, bueno, pues como quiera lo sé hacer, lo voy a intentar. Hice mi examen, me pidieron curiosamente escrito de puño y letra la historia de mi vida, me pidieron mi currículum formal, me pidieron pues N cosas, ¿no? Y fui a hacer el examen era como más de historia de México que de otra cosa. Y luego, pues el día que fui al examen de inglés dije, válgame Dios. Había mucha gente, había unos 70 personas presentando el examen y había dos becas. Y mi marido me dijo, ¿ya viste cuánta gente hay ahí? Y yo contesté, no me importa, nada más quiero saber quién va a ir conmigo. Pero por supuesto que temblaba del miedo, ¿no? Pero cuando vi que me dieron el examen escrito, dije, yo voy. Y sí, me avisaron que había obtenido la beca y me fui a Jerusalén, que fue una experiencia muy padre porque ahí conocí gente de toda América Latina. Era un curso para toda la gente de América Latina y ellos me conocieron a mí. Entonces hicimos amistades y a raíz de ahí he dado conferencia en, te puedo decir, en toda América Latina. Wow. Porque me han invitado. Me han invitado, oye, ¿quieres venir a hablar de las mujeres de la política? Órale. ¿Quieres venir a hablar de las mujeres y la discriminación? Pues órale. ¿Quieres venir a hablar de la educación preescolar? Sí, de las matemáticas en la secundaria, pues sí. Entonces ahí vi que me servía todo aquello que yo había vivido y que lo que me había preparado. Y de verdad es que esa beca en Israel cambió mi vida. De hecho, estoy preparando ahora para octubre mi viaje al regreso, que va a haber el Encuentro Mundial de Becarios, y ya sueño que se llegue.
Ah, ¿y eso cuándo fue? ¿2003?
Eso, ¿verdad? Fue en 2003.
Mira, pues ya unos añitos sí. Después, el reencuentro. Oye, sí. Qué maravilloso, bueno, ya hablabas de los vínculos y de las relaciones que se generaron, pero en el tema educativo, ¿descubriste cosas nuevas o afianzaste las que ya tenías?
Es muy diferente, ¿sí? Es muy diferente lo que hacemos. Nosotros, en México, los docentes somos muy de cierra la puerta, que el papá no nos deje al alumno y se vaya para su casa y no interrumpa. En Israel la puerta de la escuela está abierta, la clase de música la da un papá músico, la clase de geografía la da el ingeniero que sabe de geografía, no sé. Entonces es muy diferente. La verdad es que venir y traer modelos de afuera, creo que es una de las cosas por las que no camina, desde mi punto de vista, no avanza más la educación, porque somos muy dados a traer modelos de fuera y son contextos totalmente diferentes. Somos muy dados a minimizar a los investigadores locales y tendemos mucho a copiar modelos. No son los contextos iguales. Aquí somos diferentes y creo que tendríamos que trabajar con nuestros propios modelos.
Claro. Y más o menos, bueno, en estos momentos de tu vida, ya nos decías hace rato que le dijiste al güero, güero, me voy a esta beca. En esto del feminismo y de las teorías de género o de la perspectiva de género, hay un concepto que es el techo de cristal. Y bueno, para la gente que no lo ubica o que no conoce qué es el techo de cristal, pues es como estas barreras invisibles que luego no permiten que las mujeres avancen de la misma manera que los hombres por una serie de circunstancias, ya sea externas o internas también, ¿no? Que puede ser la doble jornada laboral, que puede ser incluso el tema de la culpa, ¿no? Somos de una generación de mujeres que trabajamos fuera de casa, en donde la mayoría tuvimos a nuestra madre en casa, ¿no? Entonces, eso quieras que no, en una cuestión psicológica o interna, pues de repente genera la culpa, ¿no? Ah, yo no estoy con mi hija y mi madre sí estuvo conmigo, ¿no? Por decir algo, ¿no? Todas estas cosas que tienen que ver con el techo de cristal. ¿Tú viviste, sentiste techo de cristal en tu carrera?
Sí, la verdad, sí. Yo creo que lo hemos vivido todas las mujeres y algunas no se dan cuenta. Y nosotras que intentamos romperlo y que intentamos brincarlo, pues te das cuenta de que existe, que ahí está todos los días. Hablas de la culpa y sí, o sea, por supuesto, nunca estuve en el cumpleaños de mi hija mayor. Porque era... de verdad, como una maldición. A la fecha, mi mamá le dice, hija, no te vayas a casar el día de tu cumpleaños porque tu mamá no va a estar. Los congresos del CENTE siempre eran en noviembre y en noviembre era el cumpleaños de mi hija. Y entonces, curiosamente, me elegían y te eligen un día y al otro día es el congreso. Entonces, no lo tenías previsto. Y fui varias veces delegada a los congresos y obvio no estaba en el cumpleaños de mi hija. Por fortuna, ella ahora es docente, doctora en educación, y ahora me dice, ay, mamá.
Te entiendo perfectamente.
Sí, te entiendo, sí. Entonces, bueno, se tarda, pero llega. Y en lo... pues en lo profesional igual. Creo que mi esposo ha incursionado en política, por ejemplo, y yo lo he intentado muchas veces. Fui 2 veces regidora de mi ayuntamiento, pero... quería más. Y mi esposo decía, en las casas con que haya un político basta. Y le reconozco que nunca me ha detenido, ¿verdad? Uh-huh. Pero en el fondo hubiese querido que me quedara. Claro. Que me quedara, sí.
No, bueno, pues todavía hay mucho camino por recorrer.
No, la verdad que hasta a estas alturas creo que ya no. Uh-huh. Creo que ya no por decisión personal. A veces te llegan desilusiones y dices, ya no, o sea, y justo en el tema de mujeres, te cuento que En la última campaña dentro del partido que yo militaba, ya no quería yo participar porque me había cansado y quería dedicarme a otras cosas. Quiero escribir un libro, entonces quería dedicarme a eso. Y dije, ya no. Y un día me hablaron, vente, mira, échanos la mano, eres muy valiosa. Y bueno, te lavan el coco. Y yo dije, ¿y qué gano? Vas a estar en las decisiones. Había dos direcciones especiales que a mí me llamaban la atención. Por lo profesional, por el tema que yo estoy en educación y me hubiese claro. gustado estar ahí. Y me gusta el tema de las mujeres y hubiese querido estar ahí. Y dije, órale, cuando haya las negociaciones, ahí vas a estar. Y llegaron las negociaciones y jamás te vuelven a llamar, ni mucho menos. Uh-huh. Y de repente cuando ves el perfil de quien está ocupando el puesto al que tú aspirabas y vas y preguntas, yo fui y pregunté, oye, pues ni siquiera consideraron mi currículum. Y me dijo un hombre, es que tu currículum es muy complicado, doctora.
¿Cómo?
Es muy difícil. Y yo dije, ¿cómo? O sea, quería hacer algo en educación y tengo toda la preparación que se requiere para eso. Y me dicen que mi currículum es complicado. Y al espacio al que yo aspiraba pusieron a un hombre. Digo, no lo demerito, tiene mucha experiencia y todo, pero cero actualidad y nada que ver con lo que yo esperaba. Entonces ese día decidí a otra cosa, mariposa.
Híjole, pues sí, es que luego nos enfrentamos a muchas desilusiones de muchos tipos en todo este camino. Pero también tú no te has quedado con los brazos cruzados en ese sentido y hasta, bueno, fundaste una asociación civil, Nosotras por la Dignidad y Superación de la Mujer.
Cuéntanos. Eso fue bien bonito, porque en Río Verde hay pocas actividades. Penosamente somos como poco apáticos y sobre todo apáticos a iniciar algo, a promover algo, porque no responde la gente a la primera. La gente de Río Verde se espera primero a ver si qué traen, qué pretende, a lo mejor lo quiere usar para otra cosa y todo aquello, ¿no? Entonces no había mucho, no hay mucho evento cultural, no hay mucho, o sea, apenas se está trabajando en eso. Y mucho menos cosas para las mujeres. Entonces yo decía, las mujeres tenemos que tener un espacio propio. Entonces me reuní con un grupo de amigas y les dije, ¿qué tal si hacemos una asociación? Todo. Por supuesto que claro, la desconfianza de qué buscas y qué traes. Y no sé. Pero se hizo. O sea, hicimos la asociación, iniciamos 12 mujeres y bueno, llegamos a tener una membresía de 60. Hicimos cada dos años cambiamos de presidenta, yo fui la primer presidente y bueno, dábamos conferencia cada mes, invitábamos al señor cura, al notario para que te dijera cosas como del testamento, que a veces las mujeres
no sabemos,
hacemos caso de eso, de la importancia que es. A N profesionales. Y bueno, durante 15 años hemos trabajado el tema de las mujeres y ya confiaron en nosotros. Pasado unos 3 años, empezó como a florecer.
Uy, mira, nos vamos a ir un corte y regresamos a nuestro último bloque. Se nos fue muy rápido. Estamos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Estamos platicando con la doctora Luz Elena Castillo Gobea, mujer potosina del año 2018. Nos vamos a un corte y regresamos.
Tu t'en vas vers une autre sans me dire un seul mot et je ne comprends pas, comprends pas. C'est un jour.
Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género, el espacio del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Yo soy Carolina Jaime Follo y estamos platicando con la doctora Luz Elena Castillo Gobea, una historia muy, muy interesante, sin duda ejemplar, de esfuerzo, de dedicación, de estudio y de dar hacia los demás también todo lo que se sabe. Una historia dedicada principalmente al ámbito educativo. Pero antes de irnos al corte, ya Luz Elena nos estaba platicando sobre esta fundación o asociación civil, Nosotras por la Dignidad y Superación de la Mujer, que ya tiene 15 años, nos decías.
Sí, sí, sí.
Y que poquito a poquito, con conferencias mensuales, con actividades, pues han ido ya viendo algunos, pues no sé, tú cómo podrías ver o decirnos qué han logrado, qué frutos han visto, ¿no?
Pues el simple hecho de visibilizar a las mujeres, el simple hecho de que nuestras compañeras y amigas que puedan salir y militar en partidos y encabezar asociaciones. Y tenemos muchas compañeras, nosotras hemos colaborado con la Cruz Roja también en muchos años. Entonces las señoras nos tuvieron también la confianza de, bueno, voy a ir a la conferencia para ver. Entonces creo que poco a poco esto sirve para que la mujer sienta que hablar del tema de género no es pelearnos con los hombres.
Claro.
Sino incluso nos ayuda a equilibrar muchas cosas, nos ayuda a entender muchas cosas y a no dañarnos en las relaciones. Entonces, creo que esos son los mejores frutos que ha tenido la asociación.
Claro, como este empoderamiento, ¿no? Que es el poder sobre nosotras mismas.
Claro.
Y hasta, pues, un tema de autoestima, ¿no? Que sepamos que podemos, que sabemos y que vamos para adelante.
Así es.
Pues muchas felicidades también por esta actividad en la Asociación Civil Nosotras por la Dignidad y Superación de la Mujer. Ahora, Luz Elena, en todo tu recorrido hasta ahora en el tema de la educación, has dado clase desde preescolar hasta nivel universitario, licenciatura. ¿Cuáles han sido, de todos los grupos de edad, cuáles son tus favoritos o favoritas?
Bueno, trabajar con adultos me gusta mucho. Uh-huh. Trabajar con los docentes que estudian la maestría, y eso me gusta mucho, porque puedes ser empática con ellos y entenderlos, ¿no? Fue muy complicado para mí dar clases en secundaria. Los jóvenes de secundaria, de verdad que...
Todo el mundo le tiene miedo.
Mis respetos para los maestros de secundaria. Y mis respetos para los maestros de educación especial. Uh-huh. Tenía una alumna en la maestría que era directora de una escuela de educación especial. Y soy bastante exigente como docente. Y decía, ay, doctora, a ver si me ayuda. Y me da miedo, ¿qué voy a hacer de tesis y todo? Yo le decía, con el trabajo que tú haces, que describas lo que haces, tu compromiso, tú ya estás del otro lado. Son los maestros que necesita México, esos maestros que dedican a los grupos vulnerables su tiempo y su cariño.
Uh-huh. Y de toda esta trayectoria que tienes, ¿cómo has visto la educación? ¿Cómo puede mejorar, por ejemplo, en México? Hace rato ya nos decías que tratáramos de no copiar tanto lo externo, ¿no? Pues son otros contextos, pero ¿cómo, qué podemos hacer por mejorar la educación?
Comprometernos nosotros, los maestros. Creo que no podemos estar esperando que haya, por supuesto que es importante una política educativa nacional que tenga un buen fin, pero si tú lees la política educativa, si tú lees los planes de desarrollo educativo, son excelentes, o sea, plasmados en un papel son excelentes, pero cada docente en su espacio, en sus cuatro paredes, tendrá que poner todo su amor, toda su dedicación. No podemos ser docentes sin compromiso y sin amor por lo que estamos haciendo. ¿Cómo mejorar? Yo creo que mejoraríamos con docentes preparados, pero comprometidos, porque de repente estos también programas por incentivos que ahora nos mueven a los docentes, ganas más y te preparas más. Ganas más y haces un examen. Entonces, algunos docentes se han dedicado a pasar un examen, dedicado a estudiar más y han olvidado el interior de su aula. Entonces, generar esos equilibrios creo que mejoraría la educación.
Claro, el compromiso. Y hablando de compromisos, fíjate que en la última encuesta de la dinámica de las relaciones en los hogares, que es la ENDIRE y que es la encuesta que mide de alguna manera la violencia contra las mujeres en este país, la última fue en el 2016 y resultó, bueno, por lo menos en San Luis Potosí disminuye, ¿no?, el porcentaje de mujeres que declaran haber vivido violencia de su pareja. Disminuye la vivencia de la violencia de las mujeres, pero en el tema educativo aumentó en todo el país y de una manera muy importante. Es decir, en otros a lo mejor estamos avanzando, en algunos lugares más que en otros, pero lo que llamó la atención de esta encuesta es que la violencia en el ámbito educativo incrementó. ¿Tú cómo ves este fenómeno?
Pues yo creo que es consecuencia, ¿no? En la sociedad en general ha aumentado.
Sí, la violencia
entonces,
social.
Entonces, donde quiera que midas va a ser más. Creo que ese esa separación de... Antes tus papás te llevaban a la escuela y le daban cierta autoridad al docente. Y hoy los papás no permiten esa autoridad. Yo entiendo que el docente debe ganarse moralmente la autoridad con sus alumnos. Pero los papás no permitimos que el docente sea esa autoridad. Entonces hay niños que agreden a sus maestros. Aquí en el estado acabamos de ver en las notas de prensa alumnos adolescentes que golpearon a su maestro a punto de matarlo. Pero yo creo que eso se da en la escuela tristemente y a lo mejor eso eleva los índices de violencia en las escuelas. Hay maestros maltratadores también. Y ahí, con todo el amor que yo tengo por mi sindicato, creo que mi sindicato ha influido en no poner ejemplo claro de sanciones. Si no cumples con un código de ética básico para un maestro, no puedes ser maestro. Pero bueno, creo que la violencia está en todos los espacios. Pero creo que en el educativo pues se incrementa por como reflejo de lo que pasa en nuestras casas. Tenemos que educar a nuestros hijos en el respeto, educar a nuestros hijos en la convivencia sana y pacífica, y a veces nos hemos olvidado de ello.
Sí. Y fíjate que, bueno, hablabas hace rato al mencionarlos a la asociación, lo que se ha avanzado en el tema de visibilizar a las mujeres, de empoderarlas. ¿Cómo podríamos lograr esto desde la educación preescolar, primaria? ¿Cómo poder influir para una sociedad más igualitaria entre hombres y mujeres desde la educación?
Ya lo trabajamos. Tenemos un programa justamente que se llama Convivencia Sana y Pacífica. Y ese programa habla de convivir en la equidad. Habla de enseñar a las niñas que pueden ser piloto aviador, que pueden ser médico. Cosa que antes le llevábamos el ejemplo y el piloto era siempre un hombre. Digo, desde preescolar marcábamos esa diferencia. Hoy no, y procuramos que haya ese... Pues que ni siquiera lo sientan, que ellos crezcan en la equidad, ellos crezcan viendo un ejemplo diferente. Yo creo que las madres que salimos a trabajar, pues tendremos que ser ese referente de si se puede, y lo logra. Y bueno, sí creo que todavía hay quien hace la diferencia de no vas a hacer esto porque eres mujer, ¿verdad? No vamos a negar que se da. Pero lo vamos construyendo y desde las escuelas lo tenemos que ir construyendo. Oficialmente ya hay programas para ir trabajando todos estos programas enfocados a la equidad, enfocados a llevar un equilibrio entre hombres y mujeres, y yo creo que tarde o temprano va a dar frutos.
Luz Elena, ¿cómo fue tu experiencia como... Bueno, en el evento, en el 8 de marzo, ¿cómo viste la respuesta de las personas? Cuéntanos tu experiencia también en el evento mismo, ¿cómo lo viviste?
Ay, de verdad me sentí muy contenta. Claro que bueno, dice Maslow, necesitamos como un reconocimiento, aunque los maestros no trabajamos por un reconocimiento, ni quien hace labor social, nadie trabaja por un reconocimiento cuando te comprometes por algo. Pero también es importante, claro, ¿no? Y yo sí sentí, de verdad sí sentí el apapacho primero, que me propusiera mi delegación sindical. Tú sabes que las delegaciones sindicales casi nunca quieren al jefe. Entonces, bueno, yo con eso estaba del otro lado. Uh-huh. O sea, que te proponga tu delegación sindical, wow. Y luego que vayan y te digan, oye, es que ganamos. O sea, qué emoción. Llegamos al evento. Le dije a la licenciada Velázquez, el de que me habló, y me dijo, le vamos a obsequiar 10 boletos. Y yo dije, válgame Dios, tengo 7 hermanos, mamá y 2 hijas. ¡No alcanzo!
Necesito unos 50.
Regáleme tantitos más, solo para la familia, porque no voy a poder invitar ni a mi mejor amiga. Y fue como muy curioso, porque en los grupos de amigas les dije, amigas, pues... tengo este problema, no las puedo invitar porque no tengo, entonces consigan. Y entonces diario me hablaba una amiga, oye, conseguí 2, yo tengo otros 2. Entonces, bueno, cuando yo subí, escuché a mis amigas, después ovacionar y eso, o sea, wow, qué emoción, no me sentí sola. Vino mi mamá. Mi mamá, ¿qué es? Cuida a tu marido, no dejes solas a esas niñas. Y que tu mamá te diga, aún con ese pensamiento, me siento orgullosa de ti.
Era hasta chingada.
O sea, wow, claro que sí. O sea, yo ya lo lloré yo. Y me regaló un ramo de flores. Entonces, bueno, yo le dediqué a ella este reconocimiento. Me sentí muy contenta. Lo que me señalas de las redes, percibí. Pues que también hay gente que te quiere, sé que hay gente que no nos quiere porque no somos monedita de oro, ¿verdad? Y es entendible. Algunas no te quieren y ni te han conocido.
Claro.
Pero bueno, me satisface saber que quienes me conocen me quieran.
Así es. Ay, pues qué maravillosa plática. Muchísimas gracias por brindarnos esta oportunidad de conocerte mejor.
Gracias a ustedes por la invitación.
Y pues enhorabuena, muchas felicidades por este reconocimiento, pero sobre todo muchas gracias por todo lo que has aportado, pues no solo para Río Verde, San Luis, sino pues no para todas estas mujeres y hombres también, que seguramente son mejores personas y que cuando les entrevisten y digan alguien que haya marcado tu vida, seguramente son muchas las personas que te van a mencionar.
Ojalá, porque yo en mi libro quiero mencionar a los que han marcado la mía. Muchas gracias a ustedes.
Muchísimas gracias. Platicamos con la doctora Luz Elena Castillo Gobea, Mujer Potosina del Año. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por escucharnos y recuerden que estaremos aquí el próximo martes en punto de las 12 en Radio Universidad. Aquí en Equilibra Radio, yo soy Carolina Jaime Follo. Hasta la próxima.
Radio Universidad presentó Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Nos escuchamos el próximo martes al mediodía.